Estudiantes y estudiantes tienen que decir. Radiundad.edu.ar. Voces universitarias. Escuchadas. Sonados con Claudio Spector y Marcelo Zanelli. Martes de 19 a 20 horas. Te esperamos. Sonados por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Sonados en el cosmos de la música. Con sus personajes, sus instituciones, sus géneros y también sus estrellas. Sonados están el licenciado Zanelli y el maestro Spector.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo están? Esto es una nueva edición de Sonados en la radio de la UNDAB. Y bueno, estamos muy contentos de este nuevo encuentro que vamos a empezar en este día de hoy con una, como decíamos recién, con el maestro Robito, que acaba de retirarse de su programa. Vamos a empezar con una entrevista de alguien que no está en nuestro territorio, sino que está en las Islas Canarias, supongo, porque ese es su terruño, y que es el maestro Ignacio García Vidal, que lo vamos a presentar así. Ignacio es un director de orquesta muy importante de España. Ignacio es un gran maestro de la dirección orquestal, pero cuando digo maestro de la dirección orquestal me refiero no solamente a su oficio como director, sino también como en la enseñanza de lo que es el oficio de la dirección orquestal. Y entonces creo que lo tenemos ya con nosotros. Ignacio, ¿estás por ahí? Ignacio.
¿Se escucha? Hola.
Aquí estamos, sí, te estamos escuchando.
Hola, Sonados.
Buenas noches, Ignacio, ¿cómo vamos?
¿Cómo andás?
Buenas noches. Ya somos Zona 3, ya no son solo Zona 2.
Zona 3.
Una sonata 3. Bueno, ¿cómo Eso vamos? Es.
Muy bien, feliz de desplazarme virtualmente hasta Colón y España y bueno, y poder intercambiar unos espejitos que tengo por aquí con ustedes.
Bueno, y de todas esas cosas que en nuestra apertura decimos, que este es un programa que estamos con personajes, que estamos con estrellas. A ver, ¿usted cómo se autoconsidera?
Pregunta fácil para comenzar.
Pensamos, la más fácil al principio.
Sí, ya veo. No lo sé. Francamente, creo que sí hay una vocación que me acompaña en todo este camino ya de cerca de 20, 25 años dedicado a la música como profesión. Creo que más que otra cosa, mi vocación pasa por la comunicación. Como ustedes saben, también dediqué parte de mi tiempo a realizar esos estudios en la universidad, los de comunicación audiovisual, y me doy cuenta que sea por la vía de la docencia, sea por la vía del escenario, sea por la vía de compartir como ahora con ustedes unos minutos de radio o en cualquier otro tipo de medio, creo que la comunicación, el hecho de establecer comunicación con otros seres humanos es lo que más me gratifica.
Ok. Pero bueno, pero empecemos por alguna de esas aristas. Empecemos por el escenario, Ignacio. Y a ver, en síntesis, expliquemos qué hace un director de orquesta.
Bueno, es complejo sintetizarlo, pero entiendo perfectamente esa voluntad de hacerlo, ¿no? Hay, digamos, como dos aristas en el trabajo de un director de orquesta o de una directora de orquesta. Un porcentaje ínfimo del tiempo es el más visible, es el que queda patente para el público, porque es evidentemente el tiempo que dura un concierto. Esa hora, hora y media o dos horas es realmente la menor parte del esfuerzo y del tiempo de un director de orquesta. Pero es una parte importante, obviamente. Es la parte que resume un trabajo que puede haber sido un trabajo bien hecho o menos bien hecho. La otra parte, y la más desconocida para el gran público, es una parte que tiene que ver con la gestión, la administración, la organización, la producción, la programación. Es decir, un director de orquesta básicamente pasa su vida tratando de hacer que ser director de orquesta sea posible, porque esa mística que asociamos con un maestro que viaja por el mundo en business class y se aloja en grandes hoteles y cobra cachés millonarios, sucede en el cine y en muy pocos casos de la vida real. El resto somos gente con un oficio que nos esforzamos para que ese momento del concierto se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles.
Bien. Bueno, digamos, esta segunda arista también, digamos que también, digamos, tiene puntos de conexión con lo que hacen en general los artistas, que tratan de poder ejercer su arte en el escenario, y para eso tienen que hacer gestión, para eso tienen que hacerse conocer y demás. Entonces, como eso ya es más conocido, vayamos al oficio, digamos, si una palabra puede definirlo así, puro. Y vos me hablabas de la comunicación. ¿Hay doble comunicación del director con los músicos a los cuales está dirigiendo y a su vez con el público? ¿Cómo es ese triángulo?
Sí, es muy interesante lo que comentas. Mira, yo recuerdo cuando yo comencé mis estudios, y lo cito como introducción hacia la respuesta, ¿no? O como resumen, si queremos. Cuando comencé mis estudios en la Universidad de Salamanca, en el año 1998, la licenciatura que yo estudié se llamaba Licenciatura en Periodismo. En el tránsito de mis 5 años en esa licenciatura, cambió de denominación 3 veces la carrera, ¿no? A mitad de la carrera nos dijeron que nos íbamos a llamar Licenciados en Ciencias de la Información. Y cuando terminé, realmente había sufrido otro cambio de nomenclatura, porque ahora éramos Licenciados en Ciencias de la Comunicación. Esto encierra en esos solamente 5 años un cambio importante de paradigma, que es un poco el mismo que nos pasa a los directores de orquesta cuando estamos en el escenario. Es decir, hasta no hace tanto tiempo, la labor de un comunicador era muy unidireccional. Y sucede lo mismo un poco con los músicos, con los artistas que nos subimos en un escenario. Parecía que el vínculo era solamente con la orquesta con la que dirijo, ¿no? Yo soy director invitado, dirijo diferentes orquestas durante todo el año y trato de establecer la mejor comunicación con ese ser vivo que es esa orquesta para obtener el mejor resultado, ¿no? Pero ya hace unos años que nos damos cuenta que el vector es retroalimentativo y que la energía que recibimos del patio de butacas es fundamental para lo que nosotros hacemos sobre el escenario. Yo en mis clases de dirección, en la UNDAV y en otros lugares, hablo siempre de que son cuatro los seres que intervienen retroalimentativamente en el hecho del concierto. Uno, un ser humano que murió, que fue el compositor, que normalmente murió, puede ser que no, que esté vivo, pero puede ser que estemos dirigiendo música de hace 250 años.
Claro.
Ese ser humano existió y hoy vive. El segundo ser humano es el director con su criterio y su capacidad de resucitar esa obra. El tercero es el instrumento sonoro, la orquesta, la banda, el coro. Y el cuarto es el público. Si esos cuatro vectores no están comunicados entre sí, el proceso comunicativo de comunicación cuanto menos se entorpece. Y cuanto más, pues no se lleva a cabo. A veces encontramos faltas de comunicación absoluta entre lo que uno quiere hacer en el escenario y lo que el público recibe abajo.
Y tengo, Ignacio, tengo una pregunta. Yo pensaba, viste que con las traducciones suele haber mucha polémica, ¿no? Entonces, si el autor está vivo, el traductor se pone en contacto y ante una duda, frente a una duda, una palabra. Y también están los escritores que nunca se conectan con los traductores, que no les importa eso. Se me ocurren algunos, pero no vienen al caso. ¿Con la dirección pasaría algo parecido? Por ejemplo, vos hablabas de un compositor que ya murió, pero si el compositor está vivo, ¿cómo es el trato? ¿Te tocó dirigir con un compositor vivo?
Sí, sí me tocó y depende mucho de efectivamente cuál es el rol en el que tú te ubiques. Si como director adoptas un rol de traductor, un traductor es un intérprete, es alguien que está interpretando también un texto.
Sin duda.
La única diferencia es que el texto no son letras, son notas en una partitura. Mi rol cuando dirijo música de compositores vivos, francamente, es el de ponerme a la más absoluta disposición del compositor o compositora para tratar de traducir, tú has utilizado muy bien el término, Zanelli, para tratar de traducir exactamente el sentido último de lo que pretendía. Mira si me lo tomo en serio, ese trabajo, que en algún punto algunos compositores me han agradecido mi compromiso de estudio y de búsqueda de un criterio, porque incluso han descubierto cosas en su propia obra desde la óptica de la dirección que primeramente no habían pensado, ¿no?, a la hora de escribirlo. Claro, como director es muy muy difícil, muy 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 diferente encarar la traducción de un texto de hace 250 años, como puede ser una sinfonía de Mozart o hace 200 años una sinfonía de Beethoven, o traducir al público, llevar a su lenguaje más natural un texto actual. La música de hace 250 años se regía por convenciones.
Claro.
Los tipos que estudiaban música hace 250 años eran infinitamente más sabios de lo que somos nosotros ahora. Había mucho menos escrito, no estaban sometidos a la dictadura del metrónomo que se inventa en 1816 y por tanto tenían una capacidad de lectura y de profundización en la escritura musical que era tremenda. Y eso es algo que, bueno, pues que con el avance de los tiempos también y la rapidez de los tiempos, ¿verdad?, ha quedado un poco en el tintero. Pero yo extraño conocer un poco más de aquellas convenciones, ¿no? Me gustaría a veces cerrar los ojos y despertarme en 1782.
O sea que para dirigir algo, para dirigir, digamos, uno además tiene que estudiar un poco el contexto de la obra o algo por el estilo. Te lo pregunto.
Un poco
de...
no.
Mucho.
Claro, muchísimo. Exacto. Mucho, mucho. O sea, es el conocimiento estético de... el contexto estético, sí. No solamente de la propia obra, sino del conjunto de la obra de un compositor o incluso del conjunto del movimiento estético que se estaba llevando a cabo en la vida de ese compositor, es fundamental para lograr una comprensión de la misma. Y sí, sin comprensión de la obra yo no puedo dirigirla. Quizás es que ya me estoy haciendo mayor. Uno cuando empieza se preocupa mucho de dirigirse a sí mismo, de dirigir correctamente desde un punto de vista técnico, pero a medida que uno va cumpliendo años sobre el escenario, se da cuenta de que no es dirigir no es solamente mover los brazos. Dirigir es comprender y tratar de hacer comprender al resto lo que tiene delante, una partitura.
Yo, por mi parte, te quiero hacer una última por ahora. Por ahora, ¿eh? ¿Qué pasa con el público? ¿Cuál es tu respuesta al...? A ver, voy a tratar de ser más claro, porque son dudas que me genera esa cosa de estar de espaldas a un público que muchas veces es bastante erudito o conocedor del asunto. ¿Cómo responde el director, ¿no? ¿Qué sensación tenés vos a tus espaldas cuando hay un público que te lo imaginás de qué manera? ¿Se entiende lo que quiero...? No sé,
Sí. Mira, para mí, afortunadamente, la música está siendo una compañera de vida que me está llevando a sitios maravillosos, ¿no? Yo, como dijo Igor Stravinsky en una de esas conversaciones a Robert Kraft, en esos preciosos libros, ¿no?, de conversaciones que existen entre ambos, Igor Stravinsky acuña una frase maravillosa que es: he sido un tipo afortunado, la vida no me lo ha puesto fácil, ¿no? En ese sentido me siento identificado, en el sentido de que yo jamás he tenido una titularidad, una larga titularidad de una orquesta. Yo soy un director freelance, me muevo en muchos espacios diferentes, y los espacios son espacios sociológicos. O sea, yo puedo dirigir en Alicante, el mes siguiente en Río de Janeiro, el mes siguiente en Montevideo y el mes siguiente en Madrid. Y más allá de las similitudes o de las diferencias entre las orquestas propiamente que dirijo, encuentro unas respuestas efectivamente sociológicas, antropológicas, muy diversas entre los públicos de diferentes lugares, que a mí me enriquecen muchísimo como ser humano. La respuesta del público carioca en mis últimos conciertos allí hace unos meses fue impresionante, fue increíble. Los gritos, la frescura, el poco sometimiento a los protocolos, que sí que aprecias en otro tipo de públicos más europeos o quizás más elitistas, ¿no? Uno de mis públicos favoritos siempre es el público infantil, siempre es el público familiar, el público conformado por personas que atraviesan un proceso de curiosidad enorme, porque hacer música para ese tipo de público es enormemente gratificante, porque sabes que esa experiencia artística está haciendo mella en su crecimiento, en su desarrollo, en su experiencia personal. A veces, en otro tipo de públicos, Zanelli, sientes que eres un poco un entretenedor, ¿no? Un mero ser que entretiene. Y ahí, bueno, cuesta conectarse.
Claro.
Bueno, bien. Ignacio, estamos hablando con Ignacio García Vidal. Ignacio García Vidal, director de orquesta valenciano, que está hablando desde las Islas Canarias. Estás en Canarias, ¿no, Ignacio?
Sí. Estoy en casa en las Islas Canarias ahora mismo.
¿En qué temperatura tenemos en Canarias, por favor?
Bueno, hemos pasado una terrible pero histórica ola de calor en los últimos 15 días, cosa que no es nada habitual porque las Islas Canarias tienen una temperatura siempre estable en todo el año, que oscila entre 22 y 28 grados, ¿no? Y de ahí no se mueve ni de día ni de noche. Pero hemos pasado una ola de calor tremenda, que ha terminado hace un par de días, con noches a 30 grados y días a 37 grados. Aquí es siempre un clima muy, muy cómodo, muy agradable. Por aquí han pasado grandes músicos, han vivido grandes músicos y artistas, precisamente por la benevolencia de su clima, ¿no? Desde Camille Saint-Saëns hasta Karajan o Justus Franz, que todavía vive en el sur de la isla de Gran Canaria, en Maspalomas.
Ok. Una pregunta. Mientras nos contabas esto de ser freelance... A ver, en estos cuatro elementos o estos cuatro parámetros que tiene la comunicación entre el público, el compositor, el director y los músicos de la orquesta, se da una situación que es la siguiente. Vos llegás a una orquesta como director invitado. Te encontrás con una orquesta cuyos músicos hace 25 años que ocupan esos asientos en esa orquesta.
Sí, sí.
O 40. Está presente un público que con distintas intencionalidades, con distintas tradiciones, algunos son abonados porque es un teatro y le viene el abono por tradición familiar y les quedó la entrada para el ciclo de conciertos. Bueno, y en ese caso hay diferentes situaciones y tenés que tocar determinada obra, que puede ser una obra tradicional del repertorio, como por ejemplo puede ser la Quinta Sinfonía de Beethoven, y uh-huh. o puede ser una obra, un estreno de un compositor contemporáneo. Uh-huh. Dentro de todas estas posibilidades y situaciones, vayamos uh-huh. analizando cada una. ¿Qué pasa con un director? ¿Cuándo te es para vos más entusiasmo te genera? ¿Cuando vas a una orquesta donde has estado reiteradas veces y ya los conoces? ¿O cuando vas a un nuevo lugar donde, digamos, las fantasías que te podés hacer no siempre van a estar de acuerdo con la realidad de lo que ese colectivo de músicos te va a brindar, digamos?
Sí.
¿Se entiende?
Espero que no es... Es como sí, se entiende perfectamente.
Bien.
Creo, voy a utilizar un símil que me parece que nuestra notable audiencia va a entender, porque lo hago desde el respeto más absoluto. Pero el símil es el de... ¿Qué es más interesante? ¿Un amor apasionado de verano o un amor fiel de larga duración?
Bueno, ya están votando, ya estamos votando en la radio. Están quemándose los teléfonos.
Por favor, manden emojis a ver qué es lo que les produce una u otra variante.
Me gusta, a ver.
Hagamos una encuesta por las redes sociales. Bueno, pues no sé, pues supongo que ambas cosas tendrán sus pros y sus contras, ¿no? El vértigo, la ilusión, la fantasía de ver qué depara el encuentro con una orquesta nueva es algo muy estimulante. Vas con mucha ilusión, vas con muchas ganas de compartir, de crecer, de hacer crecer, de entregarte, de descubrir, ¿no? Y en cambio volver a una orquesta, como para mí puede ser la Orquesta de Radio Televisión Española o la Orquesta Sinfónica de Tenerife, o en su momento la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina, a la que tuve la suerte de dirigir durante varios años seguidos, varias veces, es un encuentro para mí muy lindo, porque es un encuentro humano, personal, en donde vas conociendo las virtudes y los defectos de ese instrumento conformado por seres humanos. Y eso te permite mejores cuotas de calidad, ¿no? Yo te diría, Claudio, que si buscamos esa alcanzar mayores cuotas de calidad artística, creo que es mejor el hondo conocimiento de la orquesta a la que diriges y viceversa, ojo, ¿eh? Muy importante que la orquesta también te conozca a ti, tus virtudes, tus defectos y tus manías y tu manera de trabajar. El otro puede tener, bueno, pues de repente algún punto de genialidad espontánea, ¿no? Pero yo considero que el mejor resultado se obtiene con un trabajo constante, fiel y más a largo plazo.
Pero se produce cierto desgaste, ¿no? Entre los músicos con el director y el director con los músicos.
Totalmente, especialmente la titularidad. Cuando un director es director titular de una orquesta sinfónica, mira desde otro lado al músico y el músico le mira desde otro lado, porque no deja de ser un poco su empresario, su gerente, el jefe de la empresa, que no solamente tiene un poder que determina desde qué obras se van a tocar ese año, qué solistas van a venir a tocar con nosotros o qué otros directores invitados, sino que a veces, y en lugares como Argentina, un director titular tiene decisiones absolutamente administrativas que tienen que ver con el sueldo, contratación, despido o condiciones laborales de los músicos. Obviamente todo eso interfiere. Y a veces encontramos casos anecdóticos, que no voy a contar el nombre ni la orquesta, pero, por ejemplo, hay muchos lugares se pasan unas encuestas a los músicos, se vota cuántos están a favor y cuántos en contra de seguir tocando con un determinado director, y yo conozco varios casos de directores titulares que sabían que el 98% de los músicos de la orquesta no querían tocar con ellos. Pero ese juego de poder hacía que ellos estuviesen como directores titulares de un equipo humano que sabían que no querían hacer música con ellos.
Qué feo, ¿no?
Horrible.
Horrible.
Horrible. Pero es un juego de poderes también. La dirección a unos determinados poderes, y podemos establecer niveles, perdón, podemos establecer otra vez el vínculo con la comunicación, es absolutamente un juego de poderes. No sé si ustedes conocen, queridos amigos y colegas Zanelli y Spector, uh-huh, que en los medios de comunicación existe un rol, un personaje que se llama el gatekeeper. Esto es de lo poco que aprendí en mi licenciatura en comunicación. El gatekeeper es el guardabarreras. El guardabarreras es el que decide qué es noticia. Es decir, de todo lo que sucede en el mundo en este momento, ¿qué vamos a publicar? Un director titular en una orquesta al final es un gatekeeper también, que decide quién toca, que decide qué repertorio se toca, que decide cuándo se toca y cómo se toca. Y eso al final es un poco una dictadura, ¿no?
Y parece, ¿no? Sí. Yo diría.
Sí, sí, bastante diría parecido.
Bueno, estamos conversando, sí, con Ignacio García Vidal. ¿Tenés tiempo un poquito?
Tengo todo el tiempo.
¿Tenés ganas de escuchar una musiquita?
Por favor, será un placer.
Una musiquita que la musiquita no implica, digamos, un juicio de valor, sino que es una musiquita. Bueno, escuchábamos Bagatena número 1 de Valentín Silvestrov. Valentín Silvestrov es un compositor ucraniano, es de esos que están vivos, que pueden hablar con los directores y con los intérpretes. Es un compositor que se exilió, ahora está viviendo en Alemania, que hace poquito, hace no tan poquito, pero cuando comenzó el conflicto en Rusia, compositores e intérpretes amigos de él en Moscú hicieron un concierto con obras de Silvestrov y fue reprimido ese concierto, fue la policía y tuvieron que suspenderlo. Y que más allá de las valoraciones y de las circunstancias que encierran los conflictos horribles en los que el mundo está metido, bueno, me parece que es una musiquita que nos habla de cierta simpleza, de cierta cuestión cristalina y de cierta paz que todos anhelamos y queremos para todos los pueblos. Adelante, Sonado Zanelli.
Ya que hablamos un poco de la cosa cristalina, yo quería preguntarte, Ignacio, ¿en qué momento de tu formación musical dijiste yo quiero dirigir? ¿Quién fue tu primer contacto que dijiste yo me quiero parecer a ese o a esa? ¿En qué momento y por qué?
Mira, para mí fue muy temprana la sensación, la intuición de que yo quería vivenciar la música desde otro lado que no era mi instrumento. Mi formación instrumental se originó en la tradición antigua, tradición de bandas de música de Valencia, que es de donde yo soy originario, y ya de muy niño tocaba la flauta travesera en una banda de música, ¿no? Y ya desde esa edad me daba cuenta que la simplicidad de la partitura monofónica, ¿no?, con una sola línea que yo tenía delante, se me quedaba chica, y que en cambio intuía que desde ese otro lado de las personas que me dirigían había algo que me llamaba mucho más la atención. Mi problema fue que yo tenía otra vocación, que era la comunicación. Yo hasta más grande no pensé en ser director. Yo, fíjate que bien hilado con estas palabras tan preciosas que acaba de decir Spector, ¿no? Fíjate que mi vocación primera era ser corresponsal de guerra. Siempre fue esa como yo me fui a la universidad para estudiar eso, para prepararme para eso.
¿Tendrías trabajo ahora?
No, sería terrible, de verdad. Y de hecho, algunas personas cercanas a veces me dicen, bueno, un poco lo que vienes haciendo en toda tu vida es algo similar a eso, ¿no? Porque créanme que abrirse camino en una carrera artística hoy por hoy es de una complejidad tremenda, ¿no? Pero, Zanelli, la respuesta es esa. Desde muy joven lo percibí. Digamos que ya lo que costó más fue darle forma, ¿no?
Claro,
fue ver cuál era el camino para formarse para ser director de orquesta, que es un camino francamente complejo.
Sin duda, sí.
Ignacio, vos sabés que nosotros desde que empezamos estamos tratando también de mostrar diferentes realidades, nos entrevistamos a músicos, colegas, músicas de distintos lugares de nuestro país. Y para hablar un poco de la situación que hay con respecto a la educación musical en cada uno de estos lugares de nuestro país, pero que también nos interesa saber mucho acerca de las realidades de la enseñanza musical por ejemplo, en tu terruño, en Canarias, o en toda España, etcétera. Y una de las cosas que nos pasa a nosotros y que vos conocés muy bien es que, por un lado, digamos, lo que pasa en nuestro país con el desarrollo de las orquestas infantiles y juveniles ha hecho que, bueno, sabés que el próximo sábado las orquestas de ciudad están cumpliendo los 25 años que fue sí. una de las promotoras de este desarrollo. Bueno, hace 25 años no existía esta multiplicidad de chicos y chicas y jóvenes de distintos lugares, de distintas provincias, de distintos barrios que estudien un instrumento. Pero que esto no se ha correspondido con lo que vos hablabas de las posibilidades laborales. Entonces, contanos un poquito, digamos, tomando digamos, estos parámetros que te mencioné recién en nuestro país, ¿cómo lo ves en España y cómo lo ves en Europa en general?
Bueno, lo primero, y creo que no es menor, hay que celebrar muchísimo lo que va a pasar el sábado. Creo que debemos aprovechar las ondas de Radio UNDAP para invitar a todo el mundo, porque va a ser una fiesta con varios miles de jóvenes, niños y niñas haciendo música para conmemorar lo que para mí es una de las revoluciones más importantes que han sucedido en los últimos tiempos a nivel mundial en lo artístico, ¿no? Y es la consolidación de un programa como el programa de orquestas infantiles y juveniles, de orquestas y coros infantiles y juveniles, que efectivamente nació en Buenos Aires, pero que además tuvo una repercusión increíble y que yo conocí bien a nivel de toda la nación argentina 10 años después, ¿no? A partir del año 2008. Creo que hay que celebrarlo, hay que festejarlo, y hay que festejarlo porque hay que a la vez exigir su permanencia durante muchos años más, ¿no? Lo que yo he vivido, mi experiencia vinculada a ese programa en Argentina, ha sido impresionante, porque yo conocía a muchos chicos y chicas en esas orquestas infantiles y juveniles hace 15 años, y me los he ido encontrando después, algunos de ellos en la Orquesta del Teatro Colón de Buenos Aires, o en la Orquesta Nacional Argentina, o en otras orquestas profesionales del país. Por tanto, he vivenciado en primera persona cómo desde un programa social, desde un programa educativo, se han dado oportunidades laborales a jóvenes argentinos y argentinas. Hoy por hoy, el panorama de la educación musical en España desde la pandemia tiene un punto en común. Hables con quien hables y hables del lugar del que hables, hablo en concreto de España. Y es que hay una brutal y enorme crisis. Escuelas de música y conservatorios están vacíos. Hay, cuando normalmente siempre había exámenes de admisión porque las plazas eran limitadas en conservatorios o escuelas de música, desde la pandemia para acá no solamente ya no hay pruebas de acceso, sino que casi hay que ir buscando uno a uno los alumnos para cubrir las plazas en conservatorios. Conservatorios superiores de música, con orquestas, con tres violines, dos violas y un violonchelo. Realmente, cuando lo ponemos en común entre los colegas, nos damos cuenta de que la pandemia ha generado un panorama tremendamente preocupante para el mundo de la cultura y del arte. Y es que cada vez más se nos entiende como parte del entretenimiento y no de los cimientos fundamentales de la construcción de un Estado o de un país o de una sociedad. Es por eso que la música es tomada, para la gran mayoría de la gente, obviamente, no para todo el mundo, como algo improvisado, algo que bueno, que me puede servir durante un momento dado, ¿no? Yo no sé si creo que en Argentina fue igual, pero acá muchos músicos en pleno confinamiento salían al balcón con la trompeta o con el clarinete y tocaban y la gente les aplaudía, ¿no? Y parece que quedó ahí, ¿no? En el me sirves para entretenerme, pero no te considero una parte fundamental del crecimiento cultural de mi país, ¿no? Ahora mismo se atraviesa un momento de crisis especialmente vinculado a, insisto, lo educacional. Es decir, los padres y las madres no están invirtiendo en futuro en ese sentido. Por otro lado, a nivel de consumo hay una efervescencia enorme después de la pandemia. Han sido tiempos muy duros y ahora mismo hay te diría que casi hasta una agresividad competitiva en el mercado de la música clásica, de la ópera y de los conciertos. Hay una oferta tremenda de festivales en toda Europa, hay una inversión mayor que antes de la pandemia, porque parece que todo lo perdido a nivel económico por el negocio de la música, las agencias, etcétera, pues se está queriendo recuperar a grandes velocidades.
O sea que, digamos, parecería ser contradictorio. Crece, digamos, y esto pasa en todos los géneros, en la ópera, en el ballet, en los conciertos, en la música popular, en la música rock, en todos los espectáculos están a pleno en España.
Sí, hay mucho, hay mucha demanda. Mira, hoy escuchaba un dato, justamente hoy en la radio española, yo escucho solo dos radios, la cadena SER y Radio UNDAP, ¿no? Estoy escuchando todo el tiempo esas dos. Y en la cadena SER escuchaba justo un estudio de estos días, de una asociación de artistas, etcétera, ¿no? Y decía, los resultados del estudio es que en el pasado año 2022, claro, se hace año pasado, ¿no?, el estudio, había menos público que en los años prepandémicos, o sea, todavía había menos personas, pero habían logrado más ingresos, de lo cual uno infiere que las entradas son cada vez más caras. Es decir, la música, sobre todo los festivales de música pop, rock, electrónica, etcétera, pagan realmente la gente entradas muy altas y están muy de moda, muy de moda. También los festivales de música clásica, atención, el público consumidor de música clásica disfruta mucho en ese formato intensivo, ¿no?, de los, no sé, de los festivales de verano, por ejemplo.
¿Y tiene alguna característica especial el público de la música clásica? A ver, yo te voy a decir algo que no sé si va a quedar bien, pero por ejemplo, entre los caballeros que se ven en las salas de conciertos, si uno pone y empieza un dron por arriba de las cabezas de las butacas, como le decís vos, del patio de butacas, entre los caballeros se ve mucha escasez de cabello.
Sí, sí.
¿Eso pasa también en cuanto a las edades de la gente que consume?
Absolutamente. Eso es común, eso es mundial. Y que el público está envejecido en la música clásica es algo global. Y seguimos, además, desde la música clásica sin saber acertar cuál es la respuesta. Porque una persona muy cercana, que trabaja en la producción de una orquesta profesional española, me comentaba el otro día que hacen todos los esfuerzos por abaratar los bonos para el público joven, menor de 30 años, prácticamente regalar entradas para estudiantes, cobrar 3 euros por una entrada para menores de 25 años, y aún así sigue sin ir la gente joven a los conciertos. Por lo tanto, quizás tenemos que hacer más esfuerzos todavía. A lo mejor el esfuerzo no es solamente del precio de las entradas. A lo mejor el esfuerzo también es de formato. Tenemos que empezar a cambiar el formato con el cual queremos transmitir la música clásica. Y vuelvo al origen de esta conversación. Y tenemos que cambiar los medios de comunicación por los cuales llegamos a nuestros jóvenes con la música clásica. La música clásica es una experiencia brutal, enorme, una experiencia que en directo es muy estimulante. En una sociedad hiperestimulada, tendríamos que saber contar esto a los jóvenes para que al menos tengan la posibilidad de curiosear. Pero si seguimos manteniendo sobre los escenarios a tipos vestidos como enterradores del siglo XVIII tocando el violín, y a veces con la misma cara que un enterrador tocando el violín, no vamos a llegar ni a los jóvenes ni a los viejos. Los viejos se están muriendo, se irán muriendo, y no vamos a tener público en la música clásica.
Es para ir conociendo a medida que se va acercando el momento a sus propios enterradores.
Habrá que dar conciertos de cámara en las casas de velatorios.
Y bueno,
vos sabés que eso que comentás, ¿no? Por un lado, creo que, viste, es difícil escapar a la época, nadie escapa a su época. Por otro lado, me parece que hay una desvalorización muy grande de la cultura en los términos que uno piensa, el acervo cultural, lo que construye una especie de tradición que une generaciones y pin. Hay como una especie de hiato estético, cultural, no sé, existencial, si querés, que empieza con el estallido de la tecnología a una velocidad que no nos da tiempo de acomodar nada. Entonces es como que se te abrió la ventana de golpe y entró un tsunami. Y bueno, viste, es un desafío para la creatividad comunicacional, es un desafío para los artistas, para los que dirigen instituciones culturales o de promoción de la cultura. Y por otro lado, a veces pienso, ¿qué pasa con la posibilidad de identificarse con una música y la época, ¿no? O sea, ¿cómo hacer que esa música siga atravesando el tiempo y pasando las pruebas que ha pasado a lo largo de los 200 o 300 años, ¿no? De historia. De miles de años, me refiero, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pero hay algo ahí como, es un desafío muy grande para nosotros.
Muy grande, y yo creo que lo que cabe reivindicar es la esencia de las cosas, la vuelta a lo más aparentemente primario, es decir, el regreso a la experiencia en vivo, en directo, escuchar la música en vivo y en directo, escuchar a un pianista en una sala, aunque sea rodeado de 7 personas, tocando una sonata de Beethoven. Es un acto trascendental, absolutamente, pero lo es para mí, que comprendo, que tengo un bagaje que me hace comprender lo que está sucediendo a nivel técnico, pero también lo es para alguien que no tiene ese bagaje. Yo creo que cabe reivindicar esa vuelta a lo esencial, a tirar el celular un poco por el retrete de vez en cuando y volver a la esencia de las tripas, de las cuerdas de un violín y a la madera y a las crines de los caballos que con los que se tocan los arcos, ¿no? Sí, no sé si se me entiende la metáfora, ¿no? O sea, ir mucho más a... Reivindico la vuelta a la esencia, como reivindico el olor de las páginas del libro por encima del libro electrónico. Y no es un romanticismo, es realmente una manera de creer en el mundo, ¿no? Porque a mí me da miedo, me da mucho miedo el mundo en el que estamos viviendo, me da mucho miedo la velocidad a la que van las cosas y sobre todo me da mucho miedo la anulación de la capacidad crítica de las personas. O sea, muchas de las cosas que están pasando en este planeta son intolerables, o sea, no se pueden tolerar. Deberíamos estar quemando el mundo en muchos momentos. Y vivimos en esa anestesia, ¿no? No sé, Zanelli, ¿cuándo pasará ese momento? Es decir, no, ¿ese hiato cuánto dura?
Pero Zanelli es un sonado, no es un adivino.
yo no tengo una solución a eso, ni se me ocurre. Digo, no la tengo, no lo digo de pedante. Digo, ni es imposible que a alguien se le ocurra cómo resolver algunas cuestiones. A mí lo que me preocupa es cómo hacer para que el costado conservador que uno tiene no se vuelva un conservadurismo que expulsa, despreciado, ¿viste? Me parece que conservar las cosas que uno valora es un desafío grande. Pero como bien decís, y yo coincido, hay que buscarle la vuelta porque esta es una sociedad que el aburrimiento tiene mala prensa. El aburrimiento tiene mala prensa, entonces como tiene muy mala prensa, es difícil convencer a alguien de que lo que aparentemente te lo venden como aburrido puede ser divertido y puede ser interesante y puede construir algo. Eso, ¿no? Como hay que seguir pensando en cómo anudamos la historia, no cómo la rompemos.
Ignacio, sí, última pregunta porque ya se nos está yendo el tiempo. ¿Hay debates en la sobre la educación en España en este momento?
Mira, hay un debate sobre la mesa y más que un debate es una realidad que se está produciendo y es una tendencia a la privatización de la educación, al alargamiento de la fase educativa en los seres humanos y, por lo tanto, a la necesaria privatización de la misma. ¿A qué me refiero? Bueno, la etapa formativa de los seres humanos se está alargando, porque evidentemente la vida se está alargando y no tenemos trabajo para todos. Y con esto casi que sigo dando respuesta a una de tus primeras preguntas anteriores, ¿no? O sea, se está dilatando mucho la fase formativa de las personas. Aquí en Europa lo que está pasando mucho es que las universidades se están convirtiendo en empresas y los estudiantes se están convirtiendo en clientes y las carreras se están diseñando casi al gusto y a las necesidades de esos clientes, ¿no? Se ofrecen packs de dos por uno, dos carreras en una, pagadas en cómodos plazos, másteres adecuados a tu realidad y a tu experiencia vital, pero nos encontramos a una generación que llega a los 33 años, sigue estudiando, sigue pagando por formarse, pero nunca va a encontrar un espacio de realización profesional en una sociedad que luego no va a tener cabida para esa sobrepreparación. Nos estamos encontrando precisamente con un paradigma educativo insostenible, y es que la gente cada vez está más formada, cada vez tiene más títulos, pero cada vez hay menos trabajo para estas personas extremadamente formadas. Y nos encontramos a doctores con 40 años viviendo en las casas de sus padres porque no encuentran un laburo para poder empezar una vida. Wow.
Dios mío. Bueno, te iba a preguntar...
Ese es el gran debate actualmente, ¿eh?
Pero la seguimos la próxima, a ver qué dentro de esto qué pasaba con la educación artística. Pero bueno, no nos queda más tiempo. Ignacio, te saluda Zanelli.
Ya mismo. Ese soy yo, te estoy saludando, Ignacio. Un gusto.
Abrazo,
impresionante, grande. Escucharte, muy lindo, gracias.
Bueno, te agradecemos.
Igualmente,
te agradecemos mucho. Que tengan muy buenas noches en Canarias. Y la verdad que para nosotros, bueno, es un orgullo que seas nuestro compañero, que seas nuestro colega, que seas nuestro compañero de ruta en tantas aventuras que hemos compartido y que vamos a seguir compartiendo. Te queremos mucho y te mandamos un abrazo fraternal.
Exactamente.
Gracias. Orgullo y felicidad mutua. Un gran abrazo. Gracias.
Abrazo enorme.
Bueno, y por nuestra parte, desde Sonados, desde la Radio UNDAP, hemos tenido esta conversación tan, tan grata con Ignacio García Vidal, docente de la Universidad de Avellaneda, y bueno, esperamos
que... invitado muy especial en las orquestas del país en general,
sí,
con los chicos.
Ha trabajado mucho con nosotros en distintos espacios. Y bueno, esperamos que nos sigan el próximo programa de Sonados, el próximo martes a las 19 horas. Un saludo.
Otro saludo.